Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana y un nuevo día. Estamos a lunes 26 de agosto, una jornada que para muchos supone la vuelta al trabajo tras las vacaciones. Mucho ánimo si es su caso. Madrid regresa poco a poco a la normalidad tras la época estival y eso se nota ya en el tráfico. Un día en el que, nos dicen los del tiempo, bajan las temperaturas y las tormentas van a seguir siendo las protagonistas. En estos momentos se nota que esas temperaturas han descendido ya. Tenemos 14 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 19 en la zona sur. En la capital hoy no pasaremos de los 29 grados. La AEMET ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la comunidad de Madrid, aunque lo peor en las próximas horas se lo va a llevar sin duda a la zona del Levante. Javier Chivite, portavoz de Emergencias, Comunidad de Madrid 112.
Les recomendamos a los conductores que extremen la precaución, que aumenten la distancia de seguridad y que lleven siempre el alumbrado de cruce puesto, tanto durante el día como, por supuesto, durante la noche. Asimismo, a los ciudadanos que retiren, en la medida de lo posible, de terrazas y balcones cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.
En la crónica política, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participaba anoche en la localidad francesa de Biarritz en la cena de líderes del G7, donde fue invitado por el presidente francés Emmanuel Macron. Sánchez coincidió en la mesa con el primer ministro británico, con Boris Johnson, al que transmitió su voluntad de lograr un Brexit ordenado. También el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló con Johnson sobre el Brexit y parece que hubo sintonía entre ambos, por lo que la posibilidad de que haya un Brexit sin acuerdo es hoy un poco menor. Por si acaso, Johnson se ha comprometido, una vez se haga efectivo el Brexit, firmar un acuerdo de cooperación con el presidente norteamericano, con Donald Trump, que a su vez, en este G7, ha llegado ya un acuerdo comercial con Japón. La sorpresa la ha dado el ministro de Exteriores iraní, que apareció en Biarritz, por su sorpresa, como decimos, invitado por Macron, con el que se reunió en un intento del presidente francés de rebajar la tensión que en materia nuclear se vive entre Estados Unidos e Irán. Por cierto, que Pedro Sánchez retomará hoy la ronda de contactos con colectivos sociales de cara a elaborar un programa con el que conseguir apoyos para poder presentarse a su investidura. Será con asociaciones de memoria histórica y de ciencia. El PSOE sigue sin querer un gobierno de coalición con Unidas Podemos, tal y como ha recordado en una entrevista este fin de semana al diario La Razón su secretario de organización, José Luis Ábalos.
Hay situaciones donde muchas veces se pone a prueba también la capacidad de respuesta de un partido de gobierno que tiene una responsabilidad más allá de su partido, de su programa, que es la defensa del Estado. Y ahí hay elementos que Podemos hasta ahora, como mucho, ofrece reprimir sus planteamientos, pero no de un modo decidido.
Al margen de que Sánchez consiga o no los apoyos, los partidos se preparan ante una posible repetición de las elecciones, entre ellos el PP. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de extender a todo el país la fórmula Navarra Suma, es decir, presentarse con Ciudadanos bajo el nombre de España Suma. Bueno, a toda España no. Dice que en Galicia no es necesario.
Sí, yo antes creía en la política con mayúsculas y en mi país, en su país, en nuestro país, se está empezando a hacer política con minúsculas. Y en este país lo que va a ocurrir es lo que le interese al candidato Sánchez. Si al candidato Sánchez le interesa nuevas elecciones, las habrá. Si no les interesa, no las habrá. Y todo parece indicar que le interesan nuevas elecciones. Otra cosa es los intereses de España. Pero en este momento los intereses de algunos políticos están por encima de los intereses de España. Por eso creo que nuestro país está empezando a hacer política con minúsculas.
Por otro lado, el rey don Juan Carlos se recupera satisfactoriamente de la operación de corazón del triple bypass a la que fue sometido el pasado sábado. Continúa en la UCI, pero está consciente. De hecho, ayer ya se levantó, respira sin apoyo. Y según contaba ayer a los medios, tanto doña Sofía como su hijo, el rey don Felipe, está bien de ánimo y conserva su buen humor.
Está despierto, ha comido, se ha sentado en la silla y todo va normal. Sí, tranquilísimo.
¿De que hacía bromas y todo?
bombas y todo.
Es una gran cirugía, no es cualquier cosa, ¿no?
¿Ha podido hablar con él?
Sí, sí, hemos estado hablando con él y está bien, bueno, con las lógicas molestias, pero evolucionando muy bien y dentro de lo que los médicos consideran que es lo correcto, lo adecuado y lo previsible.
Este mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de don Juan Carlos. En un instante les contamos más, porque ahora en Buenos Días Madrid miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este día en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora en la red viaria madrileña, sobre todo nos fijamos en la A42, la carretera de Toledo. Está cortado el carril derecho en Torrejón de la Calzada por un vehículo incendiado en sentido Toledo, de salida de la capital, pero está creando retenciones en ese punto en ambos sentidos. Más complicaciones e intensidad en la ronda M40 en la zona de Coslada, sentido A2, sentido norte, y también Villaverde hacia la A4. Y en la M50, Boadilla del Monte, en sentido A6. Paciencia.
Sepan también que esta mañana ha quedado reabierta la estación de Príncipe de Vergara de Metro, por donde pasan las líneas 2 y 9. Durante dos semanas se han realizado allí trabajos de mejora, trabajos que van a continuar. Se han instalado ascensores y se ha eliminado el amianto que había. Por lo demás, no hay incidencias a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Las 7 de la mañana y 6 minutos. Enseguida nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid. Antes les contamos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participaba anoche en Biarritz en la cena de líderes del G7, donde pudo charlar con el primer ministro británico Boris Johnson sobre su voluntad de lograr un Brexit ordenado. Así se lo dijo Sánchez a Johnson. El presidente del Gobierno en funciones va a retomar hoy sus reuniones con colectivos sociales, mantendrá encuentros con asociaciones de la memoria histórica y de ciencia, con el objetivo de elaborar un programa que cuente con los apoyos suficientes para que pueda ser investido presidente. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez cultiva su perfil internacional mientras los problemas se le multiplican en casa y sigue sin herramientas para hacerles frente. El martes el PP le recordará en el Senado el problema de financiación por el que pasan las comunidades autónomas que reclaman las entregas a cuenta actualizadas. Se quejan de la disminución de ingresos por falta de presupuestos debido al bloqueo político del país, una situación que ha llevado a la Generalitat de Cataluña a anunciar un recurso contra el Ejecutivo. El PP pide, de hecho, que se celebre la Comisión Nacional de Comunidades Autónomas para abordar este asunto. Además, Pedro Sánchez podría ser llamado para comparecer en el Congreso por la crisis del Open Arms. En su agenda de presidente en funciones tan solo figura el Consejo de Ministros del viernes y, como líder del PSOE, esta semana seguirá dedicado a mejorar un programa para su futuro gobierno. Se reunirá con sectores sociales para sumar ideas que puedan convencer a Unidas Podemos para darle su apoyo sin entrar en el gobierno. Sánchez no se reunirá con ninguna otra formación política hasta septiembre. Se espera que reinicie la ronda con el PNV, pero tendrá que ser antes del 20 de septiembre porque el lehendakari Iñigo Urkullu se enfrenta ese día al debate de política general en el Parlamento Vasco.
Mientras tanto, los partidos se preparan ante la posibilidad de que Sánchez no consiga los apoyos necesarios para presentarse a un nuevo pleno de investidura y tengan que convocarse de nuevo elecciones para el mes de noviembre. Jesús Clemente.
Desde el Partido Popular, el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, asegura que volver a las urnas depende de la voluntad del presidente del Gobierno en funciones y diferencia entre política con mayúsculas y la que está llevando a cabo Pedro Sánchez.
En este país lo que va a ocurrir es lo que le interese al candidato Sánchez. Si al candidato Sánchez le interesan nuevas elecciones, las habrá. Si no les interesa, no las habrá. Y todo parece indicar que le interesan nuevas elecciones. Otra cosa es los intereses de España. Pero en este momento los intereses de algunos políticos están por encima de los intereses de España. Por eso creo que nuestro país está empezando a hacer política con minúsculas.
Palabras que contrastan con las del secretario de organización del PSOE para José Luis Ábalos, que dice esperar que Pablo Iglesias no niegue tres veces a Sánchez. Los socialistas anteponen la defensa del Estado a los intereses del partido.
Hay situaciones donde muchas veces se pone a prueba también la capacidad de respuesta de un partido de gobierno que tiene una responsabilidad más allá de su partido, de su programa, que es la defensa del Estado. Y ahí hay elementos que Podemos hasta ahora, como mucho, ofrece reprimir sus planteamientos, pero no de un modo decidido.
Ábalos no convence tampoco a Ciudadanos. Su líder en el Parlamento, Carlos Carrizosa, asegura que una repetición electoral será fracaso de Sánchez y recuerda que lo único que separa al PSOE de Unidas Podemos es el reparto de sillones.
Él está de acuerdo con sus principales socios en que quieren subir los impuestos y en que no van a presentar ningún tipo de batalla contra el separatismo y aquellos que quieren destruir España. Pero sí que están de acuerdo pues, en gravar con más impuestos a todas las familias y, por lo tanto, en lo único que se pelean es en la repartición de los sillones.
Sentencia Carrizosa que es urgente que en España haya gobierno.
El rey don Juan Carlos continúa ingresado en el Hospital Quirón de Pozuelo, donde evoluciona satisfactoriamente tras la operación de corazón a la que fue sometido el pasado sábado. El último parte médico lo conocíamos a las 12 del mediodía. Recordamos lo que decía Sergio Rodríguez.
Don Juan Carlos está despierto, con situación neurológica normal y respira espontáneamente, sin apoyo mecánico. Además, presenta un buen estado de ánimo. Incluso se ha levantado y ha comenzado a ingerir alimentos. Está previsto que siga en la unidad de cuidados intensivos durante las próximas horas. La doctora Lucía Alonso, gerente del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, facilitaba el segundo parte.
El paciente está despierto, con situación neurológica normal, respirando espontáneamente, sin apoyo ventilatorio y con mínimo soporte vasoactivo. Don Juan Carlos presenta buen estado de ánimo. Se ha levantado y ha comenzado a ingerir alimentos. Está previsto que durante las próximas horas continúe su control posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos.
La operación fue realizada por el jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital Universitario Quirón Madrid, Alberto Forteza Gil. Durante su estancia, el rey emérito ha recibido las visitas de los reyes Felipe VI y Letizia y de la reina Sofía. El rey transmitía a la prensa el estado de su padre.
Un ratito con él y va evolucionando bien, pero bueno, está todavía en UCI y hay que tener paciencia, tampoco se puede correr mucho. Es una gran cirugía, no es cualquier cosa, ¿no?
¿Ha podido hablar con él?
Sí, sí, hemos estado hablando con él y está bien, bueno, con las lógicas molestias, pero evolucionando muy bien y dentro de lo que los médicos consideran que es lo correcto, lo adecuado y lo previsible.
¿Saben cuándo podría pasar a planta?
No, no sabemos, pero vamos, yo creo que será cuestión de horas o mañana, no sé. Sí, sí, bueno, él no pierde el humor.
La del sábado ha sido la 17ª ocasión en la que el rey emérito pasa por quirófano. La primera fue en 1954, cuando don Juan Carlos fue operado de apendicitis, y la última en marzo de este año para extirparle un carcinoma en la mejilla. El próximo parte médico será hoy a las 12 del mediodía.
Tres nuevos casos de infección por listeria en Andalucía han sido confirmados en las últimas horas, lo que eleva a 192 en esa región y a más de 200 en todo el país. Esta tarde a las 4 hay prevista una reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades para tratar el brote originado en la fábrica de la empresa sevillana Magrudis. 7:13. 7 personas han fallecido tras chocar un helicóptero y una avioneta este domingo cuando sobrevolaban el municipio mallorquín de Inca. Las víctimas han sido los 5 ocupantes del helicóptero y las 2 personas que viajaban en el ultraligero. El gobierno balear ha decretado 3 días de luto. Raquel Grela.
Entre los fallecidos se encuentran 2 españoles que viajaban en la avioneta. Las víctimas del helicóptero son una familia alemana, los padres y sus 2 hijos menores y el piloto de nacionalidad italiana. Los 2 aparatos colisionaron en el aire y cayeron envueltos en llamas en una finca próxima a Inca, lugar al que acudieron los bomberos. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Catalina Cladera es la presidenta del Consell de Mallorca.
Primero de todo es lamentar este suceso que ha pasado hace poco tiempo, donde hay víctimas mortales y evidentemente es, como decía, lamentar y hacer llegar las condolencias a los familiares. Las instituciones implicadas en los temas de emergencias estamos desde el momento aquí en coordinación trabajando para trabajar la situación.
La presidenta pide además prudencia con la información hasta que se conozcan los detalles del accidente. Mari Carmen Oses, la teniente alcalde de Inca, ha señalado que el ayuntamiento se pone a disposición de los familiares de las víctimas y de los cuerpos de emergencia.
Bueno, a nivel de camino transitable hemos observado que no hay ningún desperfecto importante que pueda causar o ocasionar problemas de tránsito y por tanto dificultar el acceso. Y bien, bueno, ahora dejaremos pasar un poco más el tiempo, que las autoridades pertinentes continúen haciendo su trabajo.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, han mostrado su apoyo a los amigos y familiares de las víctimas a través de sus cuentas oficiales de Twitter.
Sepa también que el banderillero José Luis López Lippi era acogido este domingo por el quinto toro de la corrida celebrada en Colmenar Viejo. Era intervenido en la enfermería de la plaza de una cornada en el muslo con dos trayectorias en el triángulo de escarpa de pronóstico grave. Tras la operación, era trasladado hasta el Hospital de la Paz, donde permanece ingresado.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto de la mañana. Momento de centrarnos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. Pues el tiempo vuelve a ser protagonista en Madrid, en concreto las tormentas. El pronóstico advierte de fenómenos tormentosos desde la pasada noche en las zonas sur, Vegas y oeste. También afectarán desde este mediodía y hasta la medianoche a las zonas Madrid Metropolitana, Sierra y Henares. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Les recomendamos a los conductores que extremen la precaución, que aumenten la distancia de seguridad y que lleven siempre el alumbrado de cruce puesto, tanto durante el día como, por supuesto, durante la noche. Asimismo, a los ciudadanos que retiren, en la medida de lo posible, de terrazas y balcones cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.
Y sobre el asfalto, el protagonismo se lo han llevado los accidentes de moto. El último ha ocurrido esta misma noche en el lateral derecho del Paseo de la Castellana, en la altura del número 56. Un motorista de 50 años ha perdido el control y ha acabado debajo de un coche que estaba aparcado. Los bomberos han tenido que elevar el vehículo para efectuar el rescate.
Ha procedido a estabilizar el vehículo y a elevarlo empleando la pinza, los equipos de excarcelación y los cojines elevadores, para que una vez que estaba el vehículo, el turismo, levantado, introducir el tablero espinal debajo de la víctima, extraerla y poderla transferir a los sanitarios de SAMUR para que efectúen la atención sanitaria.
Y ha sido el SAMUR quien finalmente ha trasladado a La Paz al herido que sufre trauma torácico. Otro motorista de 32 años sufría un accidente este domingo. Se ha salido en la vía, en la carretera M134, a la altura de Patones de Arriba. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Inmediatamente hasta el lugar acudió en primer lugar una ambulancia del SUMA que llamó al helicóptero. Cuando llegaron, vieron que el herido, un varón de 32 años, presentaba un traumatismo abdominal, un traumatismo pélvico y una posible lesión medular. Fue estabilizado por el SUMA y trasladado al Hospital de la Paz en helicóptero con pronóstico grave.
Y ahora vamos con las reaperturas. La primera, la de la estación de metro de Príncipe de Vergara, que desde este lunes vuelve a estar operativa después de haber sido cerrada desde el pasado 10 de agosto. Vuelve a estar operativa, pero las obras continúan con los trabajos de instalación de 6 ascensores y la renovación y modernización integral que se está llevando a cabo en la estación. Lo que sí van a apreciar los viajeros es la colocación de nuevo pavimento en los andenes de la línea 2 y de la línea 9, así como en los nuevos revestimientos verticales con material verificado. Además, se ha retirado material con contenido en amianto, ya que las obras se enmarcan también dentro del plan de desamiantado del suburbano. En cualquier caso, los usuarios, los viajeros de Príncipe de Vergara aseguran que las obras eran necesarias y que la reapertura es una buena noticia.
Es para quitar el amianto y hacer nuevas formas de llegar más fácilmente.
Es como una casa. Si todos los años tienes que hacerles un arreglo.
No dejamos el metro porque el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Transportes, Ángel Garrido, van a visitar hoy el simulador donde se forman los nuevos maquinistas de metro. Allí, en el recinto de Canillejas, van a conocer de primera mano cómo se están preparando los 11 nuevos maquinistas que se van a incorporar al servicio en el próximo mes de octubre. Y otra reapertura, la del Estadio Vallehermoso, que ha necesitado 12 años para completar su reforma. Este domingo, miles de madrileños se han dado cita en sus gradas para seguir la inauguración y la primera competición en las pistas de color verde y única en el mundo de esas características. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presidido el estreno del nuevo estadio.
Creo que hoy es un día que podemos estar muy contentos los madrileños, porque el deporte y en este caso el atletismo vuelve a casa, vuelve a Madrid, a este estadio Vallehermoso que durante tantas tardes de gloria nos dio durante tantos años, desde 1962 en que se inauguró, una instalación moderna con 10.000 asientos en pleno centro de Madrid, en el corazón de Chamberí, cuyas instalaciones han sido definidas por la Federación de Atletismo como extraordinarias. Y yo voy a decir una cosa, voy a seguir el consejo que me ha dado Fermín Cacho: que rompamos este estadio de tanto usarlo, de tantos eventos que hay que traer. Pues eso es lo que queremos desde el Ayuntamiento, traer todos los eventos que sea posible para que Madrid sea la capital europea y mundial del deporte.
El nuevo Vallehermoso fue construido por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, que invirtió 14 millones de euros en la obra. Martínez Almeida ha reconocido la paternidad del proyecto.
Creo que es de justicia reconocer que el anterior equipo de gobierno hizo un buen trabajo para que esto fuera una realidad y por tanto es necesario dar las gracias. Esto es lo que se llama la continuidad institucional y siempre hay que saber que siempre hay que construir, no hay que destruir, y nosotros construimos sabiendo que este estadio en gran medida es obra del anterior equipo de gobierno.
Más cosas: paralizadas las obras de reforma en Plaza de España por la aparición de restos arqueológicos en el tramo que afecta al paso inferior de la calle Bailén. Los restos encontrados corresponden a las antiguas caballerizas reales de Felipe II, que datan del siglo XVI. Se trata de restos de muros y de tabiques realizados en ladrillo y calicanto. El descubrimiento, según ABC, no ha sorprendido a los arqueólogos que trabajan a pie de campo, que preveían el afloramiento de estructuras de este tipo y de otras similares. El ayuntamiento tendrá ahora que elaborar un plan de trabajo arqueológico que deberá contar con el visto bueno del gobierno regional. Y el Sindicato de Limpieza y Mantenimiento Urbano denuncia y condena las agresiones que sufren los operarios de limpieza en algunos distritos de la capital, hasta el punto, Ángela Beato, de que deben trabajar escoltados por agentes de policía municipal.
Sí, según publica hoy el diario El Mundo, en distritos y barrios como los de Villaverde, Carabanchel y Latina, a los barredores se les insulta, les arrojan huevos desde las ventanas e incluso reciben disparos con perdigones, y todo ello porque al parecer a algunos vecinos les molesta el ruido que provoca el camión y las sopladoras que los trabajadores utilizan para acumular hojas o papeles. El Sindicato de Limpieza y Mantenimiento Urbano asegura que es necesario continuar con la coordinación con la policía para evitar que estos hechos ocurran. También se reclama que se investigue y se denuncie a los responsables de los ataques para evitar posibles casos más graves.
Son las 7 y 21 minutos de la mañana. El portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, va a exigir en el Parlamento Regional el informe sobre la pérdida de 300.000 euros en medicamentos en el Hospital La Princesa a raíz del fallo eléctrico sufrido por un refrigerador. El incidente se descubrió en mayo y ha sido confirmado por la Consejería de Sanidad. Luis Mínguez.
El fallo en el suministro eléctrico, probablemente por una sobrecarga del sistema, se produjo el pasado 29 de abril y fue dos días después, el 1 de mayo, cuando se detectó que la nevera de la planta menos 2 del servicio de farmacia del Hospital de la Princesa había permanecido desconectada durante dos días, lo que motivó que la temperatura subiera hasta los 16 grados. El sistema automático de control de la misma tampoco funcionó correctamente. Como durante 48 horas no hubo pedidos y nadie accedió a la nevera, no fue hasta el 1 de mayo cuando se detectó el problema, han explicado fuentes de la Consejería Madrileña de Sanidad. Después de solucionar el incidente, la medicación se puso en cuarentena. Tras chequear en laboratorio todas las partidas, solo una estaba estropeada, pero su coste roza los 300.000 euros. Son fármacos contra el cáncer y para la defensa frente a virus y bacterias. El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha adelantado que pedirán el informe sobre las causas de lo sucedido y, si procede, la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Cámara Regional.
Mañana comienzan los encierros tradicionales de San Sebastián de los Reyes y se encuentra ya todo listo, todo preparado. Ya ha habido un ensayo general del recorrido con una suelta de cabestros. Sergio Rodríguez.
Los toros se pueden ver también desde la barrera y para ello se han instalado gradas con capacidad para 1.200 personas que podrán contemplar cómodamente los encierros y a los corredores asiduos, como Miguel Ángel, que es ya un veterano.
Que llegue el martes, que podamos disfrutar de los encierros de San Sebastián de los Reyes, que es muy bonito, que es pensar ya, se te encoge el estómago y esa sensación, la verdad, que no se puede cambiar por nada.
Son toda una tradición de muchos años, pero hay una que este año va a cambiar. La lanzadora del cohete será una mujer, Almudena.
Me han elegido porque yo ya llevo colaborando con Pedro Marí durante 5 años en los encierros infantiles.
y para evitar incidentes, medidas de seguridad. Se refuerza la vigilancia en zonas de mayor afluencia, como nos cuenta el portavoz de la Policía Municipal, Celis Agui.
Se va a aumentar también la inspección de establecimientos públicos, especialmente lo que tiene que ver con la venta de alcohol a menores.
Y los encierros de la Pamplona Chica no son tan madrugadores como los de la otra Pamplona. Serán a partir de las 11 de la mañana.
Mientras que se ultiman los preparativos de esos encierros, cientos de personas se han manifestado contra ellos. Según el colectivo Sanse Antitaurino, en torno a 400 y 500 personas han reivindicado unas fiestas sin maltrato animal. Desde esta organización se asegura que el ayuntamiento dedica 500.000 euros de dinero público a festejos como corridas de toros, encierros para adultos e infantiles y también becerradas. Y un último apunte, hoy es el primer día de apertura en laborable de la tienda de AliExpress. La empresa china ha aterrizado en Madrid, el gigante de la electrónica ha abierto, lo hacía ayer domingo, en el centro comercial Sanadú de Arroyo Molinos, su primera tienda física en toda Europa. En torno a las 5.000 personas acudían a la apertura. Y es que para los 500 primeros había regalos, teléfonos móviles, David, y también patinetes.
A las 7 de la mañana y 25 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de este lunes. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: barrenderos con escolta policial en 5 barrios ante los continuos ataques de los vecinos, Latina, Carabanchel y Villaverde. Las calles donde se perseguirá a los manteros, Preciados, Gran Vía y Arenal entre ellas. Metro, reabre la estación de Príncipe de Vergara. ABC titula: reforma de la Plaza de España, paralizan las obras en Bailén por unos vestigios del siglo XVI. La estación de Gran Vía sin fecha fijada para su reapertura. Locura en la inauguración de la nueva tienda de AliExpress. Un fallo eléctrico en el Hospital de la Princesa causó la pérdida de 300.000 euros en medicinas. La Razón titula: el plan anti-Airbnb de Carmena no cerró ningún piso turístico. 550 expedientes de cierre sin ejecutar. Mientras los vecinos denuncian la dejadez del ayuntamiento, el nuevo equipo argumenta que el plan tiene lagunas jurídicas. La accesibilidad llega a Begoña. San Sebastián de los Reyes, la Pamplona Chica echa a correr. El País titula: un concejal en el extranjero. Mario Cuellar trabaja como meteorólogo en Londres y desarrolla a distancia su labor política como único edil de Podemos en Pelayos de la Presa. Avalancha en el AliExpress del ladrillo y hormigón. Memoria del Instituto Anatómico Forense: menos suicidios, menos homicidios, menos accidentes. 20 minutos, AliExpress abre en Madrid su primera tienda en Europa y desata la locura. Y en Madrid Diario: Madrid acapara más de la mitad de licencias VTC, cuenta con un coche por cada 2 taxis.
Hoy felicitamos a la cantante Amaya Montero, es vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh y actualmente en solitario. Cumple 43 años, una buena razón para convertir uno de sus éxitos en la música del día.
De madrugada, quiero ser una emigrante de tu boca de... convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula por las principales carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues situación complicada hasta ahora. Estamos pendientes de una colisión en la M50, en Boadilla del Monte, sentido A6, que está creando un par de kilómetros de tráfico muy intenso. Y además está cortado el carril derecho de la A42 en Torrejón de la Calzada por un vehículo que se ha incendiado en sentido Toledo, pero que está creando retenciones importantes en ambos sentidos. Además, más problemas de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando y Canillejas, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A5 en Navalcarnero y en Móstoles y en la M40. Hay un par de tramos bastante complicados, Vallecas hasta Coslada, sentido A2 y en Villaverde hacia la A4.
Recuerden que esta mañana ha quedado reabierta la estación de Príncipe de Vergara de la red de metro. Por allí pasan las líneas 2 y 9. Se han instalado nuevos ascensores y también mejores mecanismos de accesibilidad. Conectamos también con el Ayuntamiento de la capital para saber cómo está el tráfico en las principales calles de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante bien en términos generales. Unos niveles de circulación muy bajos aún, a destacar tanto en los principales accesos como movimientos de salida. El tráfico en general está siendo bastante cómodo. Hablamos de la M30. En principio, en general, también la situación es tranquila, aunque no tanto. Tenemos que destacar un recorrido de la M30 con un tráfico ya algo más complicado y ser comprendido entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas en sentido norte.
No hay incidencia a destacar en la red de cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 7 en punto de la mañana contando noticias. El fin de semana que hemos dejado atrás ha estado marcado por la reunión del G7 en Biarritz. La sorpresa la ha dado el ministro de Exteriores Sinani, que ha aparecido en la localidad francesa por sorpresa, nunca mejor dicho, invitado por Macron, con el que se ha reunido al margen, eso sí, del G7 en un intento del presidente francés de rebajar la tensión que en materia nuclear se vive entre Estados Unidos e Irán. El Brexit también ha estado muy presente. De hecho, anoche en la cena de gala a la que fue invitado Pedro Sánchez, el presidente español le transmitió al primer ministro británico, a Boris Johnson, su voluntad de lograr un Brexit ordenado. También sobre el Brexit hablaron el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con Johnson sobre el Brexit, como decimos, y parece que hubo buena sintonía entre ambos, lo que aleja el fantasma de que haya un Brexit sin acuerdo. Por su parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, firmó un acuerdo comercial con Japón y el compromiso de alcanzar otro con Reino Unido una vez que esté fuera de la Unión Europea. Lunes 26 de agosto, un día en el que la agenda viene marcada también por otros asuntos que nos avanza ya Ángela Beato.
Pedro Sánchez retoma hoy su ronda de contactos con colectivos de la sociedad civil. Le toca verse con organizaciones de memoria histórica y de ciencia, citas en las que espera recabar ideas y propuestas para elaborar un programa de gobierno con el que pueda sumar apoyos para formar ese futuro ejecutivo. Seguiremos hablando sobre el brote de listeriosis esta tarde. La ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, se reúne con las comunidades autónomas para intercambiar información acerca de esta crisis por el consumo de carne mechada contaminada. Hay otros ministros en funciones que también tienen hoy trabajo. El de Fomento comienza una visita oficial por Rusia. Tendrá hoy un encuentro en Moscú con representantes de empresas españolas del sector. La de Industria va a visitar en Dueñas, en Palencia, la papelera de S. Smith. El de Agricultura celebra en Tomelloso el Día del Viticultor y la de Transición Ecológica se reúne en la sede del Ministerio con representantes de la Fundación Renovables. Será noticia este lunes el comienzo del debate de investidura en el Parlamento de La Rioja. En la primera sesión del Pleno, la candidata socialista a la presidencia, Concha Andreu, va a presentar su programa de gobierno. Miraremos también al hospital donde el rey Juan Carlos sigue recuperándose de la operación de triple bypass aorto coronario que le fue practicada el sábado. Hoy se espera que pueda abandonar la UCI y pasar a planta. De la actualidad del mundo, un par de puntos de interés. En Biarritz concluye esa cumbre del G7 y en Nueva York, Harvey Weinstein, el antiguo productor de cine denunciado por abusos sexuales, comparece hoy ante el juez para afrontar nuevos cargos relacionados con otra denuncia, en este caso de la actriz Anabela Sciorra. De vuelta a España, en Mallorca este lunes las instituciones de la isla van a guardar un minuto de silencio por las 7 víctimas del accidente aéreo en el que colisionaron ayer un helicóptero y un ultraligero sobre el municipio de Inca. Además, el gobierno balear va a decretar 3 días de duelo en memoria de los fallecidos, mientras continúa la investigación sobre las causas del accidente. En la playa de San Sebastián de Barcelona esperan la llegada de los artificieros de la Armada para que neutralicen la bomba aérea, probablemente de la Guerra Civil, que ayer fue descubierta sumergida en el agua a 25 metros de la orilla. De la crónica informativa más próxima de Madrid, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Transportes, Ángel Garrido, visitarán en Canillejas el simulador donde se forman los nuevos maquinistas de Metro de Madrid. Podrán ver in situ cómo se están preparando los 11 nuevos maquinistas que se van a incorporar al servicio en octubre. En Ciempozuelos, la alcaldesa se reúne con los trabajadores que se encerraron en el ayuntamiento la semana pasada. Busca una solución a sus reivindicaciones laborales. Del deporte, dos pinceladas. La selección femenina de fútbol se concentra en Las Rozas para preparar el amistoso del día 31 de agosto en Francia y el Barça inaugura una estatua dedicada a Johan Cruyff que estará instalada en la explanada de la tribuna principal del Camp Nou. Termina en Colmenar Viejo, donde hoy su feria taurina tiene cartel de lujo. Torean los diestros Antonio Ferrera, que sustituye a Roca Rey, Julián López el Juli y Pablo Aguado, con toros de la ganadería de Parladé.
Y en la crónica económica, ¿qué debemos tener en cuenta, Pablo López?
Pues vamos a arrancar, David, echando un ojo a los acuerdos económicos del G7 que, ya te anticipo, no gustan a las bolsas. Mientras Trump defiende que nadie le ha pedido que detenga la guerra comercial con China, reitera su ofrecimiento al Reino Unido de un gran acuerdo comercial. Esto no es nuevo, ya lo hizo con Theresa May al frente del gobierno británico y está claro que Trump ve una oportunidad de negocio con la ruptura abrupta entre Europa y el Reino Unido si finalmente se produce. El acuerdo, como el propio Trump anunció, va a ir más allá de simples intercambios comerciales. En su momento puso como ejemplo el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Es un objeto de deseo de las aseguradoras estadounidenses. Además, Trump acuerda con Japón el intercambio comercial de productos agrícolas y ganaderos. Total, que como no hay nada que apunte a que la guerra entre Estados Unidos y China a nivel comercial pueda detenerse, ya hemos visto caídas de más de un 2% en las bolsas japonesas. Y además, los futuros están anticipando apertura en rojo de las bolsas en Europa. El IBEX va a abrir desde los 8.649 puntos tras cerrar en rojo el pasado viernes. Y también hay que destacar la junta de accionistas del Corte Inglés que ha tenido lugar este fin de semana con Marta Álvarez ya al frente intentando dar por cerrada la crisis que se abría en el Corte Inglés con la polémica destitución de Dimas Gimeno y la presidencia interina de Nuño de la Rosa. Sus planes pasan por desarrollar nuevos negocios y servicios que aporten una nueva dimensión a las tiendas y mejorar la baja rentabilidad de la cadena. Fíjate, el año pasado tuvo que facturar prácticamente 16.000 millones de euros para obtener un beneficio de 258 millones. La nueva presidenta asume que con el número de centros comerciales que tiene el Corte Inglés en toda España tienen que tener una ventaja competitiva frente a gigantes del comercio online como Amazon.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 38 minutos. Tengan a mano hoy el paraguas porque va a llover y lo puede hacer de forma bastante fuerte. Ainhoa González.
Aviso activado en la comunidad por una jornada de lunes muy inestable, con precipitaciones y con esa posibilidad de que continúen las tormentas a lo largo del día. Es cierto que no esperamos necesitar el paraguas todo el rato, pero sí vamos a tener esos chubascos intermitentes y esa posibilidad de tormentas, sobre todo en el arranque de la jornada y también al final, porque otra vez la madrugada de lunes a martes va a ser movida. Y en cuanto a las temperaturas, descenso. Hoy nos vamos a quedar con valores que como mucho alcanzarán los 30 grados, mientras que estos días atrás los rebasábamos sin problemas. Y más bajará el termómetro de cara a mañana martes, todavía con algunos coletazos de inestabilidad.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 40 minutos nos damos un paseo por el mundo. Hoy en Onda Madrid por el Mundo nos situamos en la localidad francesa de Biarritz, en esa cumbre del G7. Jesús Clemente.
Empezamos por el papel del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha transmitido a su homólogo británico su voluntad de lograr un Brexit ordenado, el mismo que espera Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, quien hizo saber a Boris Johnson que de no conseguir una salida consensuada será conocido como el señor del no acuerdo. La respuesta de Johnson: el Reino Unido va a abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre, sin importar las circunstancias. Una línea dura que alienta a Donald Trump. As far as UK and the United States, we're working on a very big trade deal, and I think it's going to work out very well. Tras reunirse ambos líderes, el presidente estadounidense promete rápidos acuerdos bilaterales una vez los británicos, dice, no tengan el ancla de la Unión Europea alrededor del tobillo. Ni siquiera la reunión por sorpresa entre Emmanuel Macron y el ministro de Asuntos Exteriores iraní para rebajar la tensión con el régimen de los ayatolás fue capaz de eclipsar a Trump. Nadie me ha dicho eso, decía Donald Trump, negando que los miembros del G7 le hayan pedido que frene la guerra comercial con China. Al mismo tiempo, anunció un nuevo acuerdo comercial con Japón en términos agrícolas. Eso sí, Donald Tusk le ha advertido que habrá represalias desde la Unión Europea si decide imponer aranceles al vino francés. Pero también hubo consenso en el G7 para ayudar a los países de la Amazonía a controlar los incendios que afectan a la zona. Todo ello en medio de protestas en la calle de cientos de ecologistas y anticapitalistas que se saldaron con la detención de 19 personas.
A las 7 de la mañana y 42 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, diferentes temas hoy en la apertura de las portadas de los diarios.
El Mundo titula: Feijóo avala la propuesta de España Suma para acabar con la inestabilidad. Es una oferta con luz y taquígrafos, algo más serio que el juego de tronos de la izquierda, asegura, aunque ve innecesaria esta fórmula en Galicia. ABC titula: Cumbre del G7 en Biarritz, Trump alienta a Johnson hacia un Brexit duro. El líder británico agita el fantasma del impago a la Unión Europea tras la oferta de Estados Unidos de un acuerdo comercial rápido.
¿Cómo abren hoy sus portadas los diarios La Razón y El País?
La Razón titula: a 28 días de su disolución, los partidos contratan a 248 asesores en las Cortes pese al bloqueo. Han realizado en tres meses cientos de nombramientos de puestos de confianza con cargo al presupuesto público. El País titula: Macron da un golpe de efecto en el G7 para forzar el diálogo con Irán. El presidente francés recibe al ministro iraní de Exteriores en paralelo a la cumbre con intención de rebajar el conflicto.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos en El País. Interior retirará las concertinas de Ceuta y Melilla a finales de año. Millones de toneladas de escombros sin control. Siete muertos al chocar una avioneta y un helicóptero en Mallorca. Feijóo se desmarca de España Suma y descarta la idea para Galicia. En la página 2 de ABC, los reyes visitan a don Juan Carlos, que se pasea y se alimenta. El gobierno valenciano copia a Torra sus espías lingüísticos. Salzburgo absuelve a Plácido Domingo. El Corte Inglés renueva su apuesta digital con Marta Álvarez al frente. El Mundo: Macron invita al G7 a un líder iraní sancionado por Estados Unidos. Ovación en Salzburgo a Plácido Domingo. Las cuotas fijas de las bases de Podemos caen un 16% el año del polémico chalé de Iglesias. Marta Álvarez toma las riendas del Corte Inglés. Dice: somos una firma sistémica de futuro. La Razón. Salzburgo, en pie ante Plácido Domingo. Trump alienta un Brexit salvaje y ofrece a Londres un pacto comercial rápido. El Corte Inglés lanzará dos nuevas marcas de moda y una app.
¿Qué temas llevan este lunes los diarios digitales?
El Confidencial. Budó estuvo 4 meses de forma irregular en la Generalitat y en el Consell per la República. El Independiente. La crisis del Open Arms ahonda la brecha entre Rivera y los críticos. El Español. Caótico G7 en Biarritz entre el vodevil del ministro iraní y la escalada de la guerra comercial. OK Diario. Sánchez evita reunirse con los colectivos más críticos para reforzarse ante Podemos. 20 minutos, 7 muertos al chocar una avioneta y un helicóptero en Mallorca. El Diario.es. La falta de financiación aumenta la lista de espera y deja a otros 6.000 dependientes graves sin su ayuda reconocida. Voz Populi. Sánchez dispara en un 30% el gasto en asesores elegidos a dedo en el gobierno. Moncloa.com. Iglesias se mira en Anguita. Izquierda Unida no pagó sus desplantes al PSOE. Lainformación.com. Los empresarios aplauden el portazo de Sánchez a Iglesias y ya miran las elecciones del 10 de noviembre.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula G7, una cumbre para olvidar. Dice, la reunión de Biarritz es probablemente el peor ejemplo de organización de un encuentro de este tipo y es natural que termine sin acuerdo, sin logros ni avances en ningún campo. El otro editorial se titula Combatir de una vez la despoblación. En La Razón, el editorial se titula Los políticos se labran su mala fama. Dice, un gobierno en funciones y unas cortes sin actividad no han sido óbice para que los partidos políticos se apresuren a contratar asesores a dedo y sin transparencia salarial. En El Mundo, el editorial se titula España suma una propuesta a tener en cuenta. Dice, las aspiraciones de reunificar el centro-derecha bajo unas únicas siglas pertenecen al pasado y carecen hoy de sentido. Los acuerdos preelectorales no han de plantearse con la pretensión de subsumir unas siglas dentro de otras. PP y Ciudadanos deben conservar su propia identidad política, ya que aunque comparten una parte del electorado, cada uno tiene sus propios votantes. El otro editorial se titula Mercosur, acuerdo vital. Y en El País, el editorial se titula Derecho y revés. Dice, los partidos se están dividiendo porque el programa de la independencia es inviable. Las diferencias que han aflorado entre antiguos aliados nada tienen que ver con las estrategias políticas para alcanzar el objetivo final, sino con la disposición a sincerarse o no ante el electorado independentista reconociendo que ese objetivo es irrealizable. El otro editorial se titula Boris sin ideas.
Javier, ¿qué artículo de opinión no se pueden hoy perder los oyentes de Buenos Días Madrid?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Pillería inglesa, dice. Los británicos querían salir del club y seguir bañándose en la piscina. En El Confidencial, la tribuna la firma Gonzalo de Cadenas con el título El G7 y la recesión global. Dice, el clima de incertidumbre y de volatilidad en los mercados podría estar fraguando un nuevo episodio en el que el shock se originaría de nuevo por el canal financiero. En El País, la tribuna la firma Juan Luis Cebrián con este título, Dos bichos raros o lo que no se debe decir. Dice, Gabilondo y Valls destacan en el panorama político español porque defienden sus principios sin incorporar en su discurso insultos, naderías ni claudicaciones dialécticas ante los movimientos de masas. Y en El Mundo, la tribuna la firma Gregorio Luri con el título Conservador y con estos calores. El autor esboza lo que define con un conservadurismo de andar por casa enfrentando las ideas y las prácticas que lo componen contra las de la vulgata progre.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, destaca el éxito de Plácido Domingo en Salzburgo. Foto de portada en El Mundo saludando con un ramo de flores y este titular, ovación en Salzburgo. En La Razón, gran foto en la portada con Plácido Domingo actuando con gesto serio. Salzburgo en pie ante Plácido Domingo. La foto de portada en el ABC para Donald Trump y Boris Johnson en Biarritz y la foto del País, imagen aérea de la mesa con los líderes del G7.
Javier, los titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica.
Expansión, El Corte Inglés, venta online, marcas propias y alianzas. 5 días, El Corte Inglés, tenemos las ideas para crear nuevos negocios. El Economista, tensión en mercado al resultar inviable el acuerdo Estados Unidos-China. CapitalMadrid.com, Unicaja y Liberbank se aferran a los 1.000 millones de valor bursátil con revuelo accionarial. Diarioabierto.es, las comunidades autónomas denuncian que el bloqueo político les deja un agujero de más de 6.000 millones.
Y terminamos con las portadas de los diarios de Barcelona.
La Vanguardia titula, Macron sacude la cumbre del G7 al invitar al jefe de la diplomacia iraní. 7 muertos en Mallorca al chocar un helicóptero y un ultraligero. Foto de portada para la playa. Bomba frente a la Barceloneta. el periódico de Cataluña, Macron da el golpe en el G7 al invitar a Irán. Puigdemont en cambio de rumbo permanente. Foto de portada para Antoine Griezmann. Dice, Griezmann se viste de Messi.
Javier, nos volvemos a escuchar a las 8:30 en el tiempo de tertulia con los temas en suerte.
Hasta entonces.
A las 7:49 es momento de la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
La vida es una broma, es una representación teatral sobre la resiliencia y la importancia de vivir la vida. Un montaje que nace de la necesidad de su directora, Nerea Barrios, de contar la pérdida de su mejor amiga y de lo que más le unía a ella, el sentido del humor. Ese humor que a veces nos salva la vida y, sin embargo, no siempre somos capaces de reír. Sobre el escenario, tres chicas que comparten piso y que por el diagnóstico de una enfermedad se replantearán su vida y sus sueños. Nerea Barrios.
Ha sido una lección de vida, es que yo solo le puedo dar la gracias, Arancha, de todo lo que he aprendido durante ese año, que daba igual estar en un hospital, daba igual estar en una sesión de quimio, daba igual porque estábamos juntas y teníamos tiempo para estar juntas, y entonces ahí no había lugar a tonterías, era vamos a hablar de lo que nos importa, y realmente lo que nos importaba al final era reírnos.
Los sábados en el Teatro Lara. Novela negra y de terror que aborda las ciencias ocultas y el satanismo en la novela Equinoccio de Jimena Tierra. Se gestó durante sus inicios en la carrera de Derecho con un caso que le llamó la atención, el de la secta Templo Solar y el cómo un líder, sin arma ni chantaje, podía incitar a cientos de gentes para un suicidio colectivo que la policía paró a tiempo. El punto de partida de una trama de dos historias que convergen en una. Un detective en un lado y un chaval con nuevos amigos que lo captarán sin ninguna consecuencia positiva.
Con Anastasio Rojo, que es un detective que está atormentado por la muerte de su hija y bueno, pues va a recibir un encargo de averiguar por qué se ha suicidado un adolescente. En paralelo, presento a un estudiante de oposiciones, introvertido, joven, apocado, que bueno, pues que va a haber un grupo de amigos diferente, bastante atrevidos, bastante atrayentes, y se va a empezar a involucrar en ese grupo.
André Bouchard, en su tinta, recoge las obras del autor francés que ha escrito e ilustrado libros para niños y que combina a la perfección literatura y humor. En el Museo ABC podemos ver una selección de los libros que publicó con Edelvives, sus viñetas, en total 69 ilustraciones originales de tinta china y acuarela sobre papel. Entre el rock nacional argentino, el indie japonés o el jazz aparecen los sonidos de Corea la Buena. Sus melodías y armonías inspiradoras tomarán protagonismo en su concierto de esta noche en Galileo Galilei.
Las 7:52.
Onda Madrid, deportes.
Deportes hoy de la mano de Carlos Rodríguez. Carlos, buenos días.
Hola David, ¿qué tal? Buenos días. Concluida ya la segunda jornada de Liga. Resultados de los equipos madrileños de Primera División. El sábado el Real Madrid empató en el Bernabéu 1 ante el Real Valladolid. Empate 1 también el sábado en el Coliseum entre Getafe y Athletic de Bilbao. Mientras que ayer en Butarque el Atlético de Madrid ganaba 0-1 con gol de Vitolo. Con lo que los del Cholo Simeone son colíderes de Primera junto al Sevilla de Lopetegui, los dos únicos equipos que han ganado los dos primeros partidos del campeonato. El Barcelona también consiguió su primera victoria arrasando al Betis, al que derrotó por 5-2. Empezamos con el repaso de la actualidad de los conjuntos madrileños. El Real Madrid, como decíamos, no pasó del empate a uno en su primer partido en el Bernabéu. Partido desigual en el que le costó muchísimo hacer gol y cuando lo consiguió a falta de 8 minutos para el final fue incapaz de mantener la ventaja en el marcador y el Valladolid empató en el minuto 88. Zidane, contrariado.
Bueno, un mal sabor de boca porque al final nosotros hicimos lo más difícil, marcar en la segunda parte, que no ha sido la mejor parte hoy para nosotros, pero marcamos, hacemos más difícil para marcar gol y al final 3-4 minutos nos empatan. estamos fuera de sitio y al final con mal sabor de boca. Sí, pero además no es la pérdida de balón, porque eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio del campo puede pasar, pero nosotros estamos fuera de sitio para defender y eso es un poco complicado porque hicimos el difícil, lo más difícil que es marcar, luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por el saco, pero de verdad.
Los blancos se sitúan terceros en la tabla con 4 puntos a 2 de los líderes. El Barcelona ya aprieta sumando sus primeros 3 puntos, como decíamos, tras su contundente victoria de anoche frente al Betis por 5-2. El Getafe tampoco pasó del empate a 1 el equipo de Bordalás el sábado ante el Athletic de Bilbao. Un encuentro trabado, muy intenso, con pocas ocasiones. Solo un punto suma el Getafe en 2 partidos, pero el técnico azulón, disgustado por este comienzo de liga, está tranquilo. Solo acaba de empezar. Bordalás.
Ha habido pocas situaciones de gol por parte de ambos equipos, muy igualado, pocas ocasiones y en definitiva un partido muy, muy disputado contra un gran equipo como el Atleti. Me quedo con el comportamiento del equipo. Estamos enojados, lógicamente, cuando no ganamos, pero bueno, estamos viendo el comienzo del campeonato, que no es sencillo para nadie, no es fácil, pero bueno, esto recién comienza, el equipo está vivo, está cabreado porque no ha conseguido la victoria, pero el equipo siempre dio la cara en el Wanda y la ha dado hoy.
Los azulones se sitúan 16º en la tabla con 1 solo punto tras las 2 primeras jornadas. Y ayer, en el estadio de Butarque, victoria del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid por un tanto a cero, 0-1, frente al Leganés de Pellegrini. Tampoco fue un partido brillante de los de Simeone, pero el Atleti, con un gol, tiene de sobra. Marcó Vitolo tras una gran asistencia de João Félix. Otra vez apareció el portugués, así lo analizaba el Cholo.
Es un rival que no te puede relajar, es un rival que te lleva al extremo y obviamente en su casa se hace muy fuerte siempre, pese a estos dos últimos resultados que, como vieron, es 1-0 y 1-0, no es que los resultados fueron mucho más amplios.
Y sobre João Félix también preguntarle que interviene poco, pero cuando interviene es para decidir situaciones como un pase de gol o como un penalti el otro día.
Yo sigo insistiendo, él es segundo delantero, vino de segundo delantero, pero las mejores jugadas de él aparecen cuando está a la derecha. Así que eso me gusta porque nos da variantes, porque tenemos alternativas, puede jugar adentro, puede jugar de enganche y puede jugar a la derecha, claro que puede jugar a la derecha.
Por su parte, el Leganés suma 2 derrotas en las 2 primeras jornadas. Son penúltimos en la clasificación. Pellegrino, su técnico, sabía que tenía que estar muy fino ayer durante todo el partido para ganar al Atleti y no lo consiguieron.
Y es una sensación agridulce por el resultado final. Obviamente el resultado no es bueno para nosotros, sobre todo porque bueno, hemos perdido las 2 primeras jornadas y la sensación no es buena. Y la realidad es que bueno, hemos empezado a cero. Bueno, nos ha faltado esa jugada de calidad que se necesita para poder convertir en un partido de tan pocos espacios, ¿no? Yo antes del partido más o menos vislumbré un encuentro cerrado con pocos momentos en el cual uno pueda manejar el balón con tranquilidad o encontrar esos espacios. Ellos lo han encontrado, han tenido esa calidad que nosotros no.
En segunda, sin duda, la gran noticia es el extraordinario comienzo de la temporada para el Fuenlabrada. Debut este año en la categoría de plata de los fuenlabreños y 2 partidos, 2 victorias. Ayer ganó 1-2 a la Extremadura con un gol en el minuto 90. Suma, como digo, 2 victorias en 2 partidos y es colíder de segunda división junto al Cádiz y al Huesca. Empate a 1 del Rayo Vallecano en Gijón frente al Sporting, mientras que el Alcorcón caía derrotado el pasado sábado en casa ante el Elche por 1-2. Comenzó la temporada también, ya definitivamente primera jornada en segunda división B y tercera división. Debutó un grande como Raúl González Blanco al frente del Castilla, pero solo pudieron empatar a 1 frente a Las Rozas.
Siempre debutar es complicado, sobre todo fuera de casa, y también bueno, pues debido un poco a las circunstancias de campo artificial, un poco estrecho, y contra un equipo que como Las Rozas, que bueno, que ha subido este año, ¿no?, a segunda B. La valoración, creo que bueno, que hemos podido conseguir los 3 puntos, solo hemos conseguido 1. Creo que ha sido un partido muy competitivo. Creo que hemos tenido más ocasiones que ellos, hemos generado más fútbol, pero ellos han sido capaces de, bueno, pues con poco generar alguna ocasión de gol que nos podía penalizar.
Noticias de obligado conocimiento en otros deportes. Este fin de semana se inauguraba el nuevo estadio de Vallehermoso aquí en nuestra ciudad de Madrid, con una gran reunión de atletismo, mucho éxito de público, llenas las gradas absolutamente tanto el pasado sábado como ayer domingo. En baloncesto, la selección española ya se encuentra en la ciudad china de Ningbo, donde disputará el último torneo de preparación para la Copa del Mundo. Rusia y Argentina serán sus rivales, mientras que en motociclismo, pleno para los pilotos españoles en el Gran Premio de Gran Bretaña, con 3 victorias en las 3 carreras.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día y una nueva semana. Estamos a lunes 26 de agosto, aunque parece una jornada más propia del mes de septiembre. Está lloviendo, lo está haciendo fuerte en algunos puntos, incluso está cayendo granizo. Nos dicen los del tiempo que hoy tenemos que tener especial precaución por la lluvia y además que van a bajar las temperaturas. Lo estamos notando, a esta hora de la mañana tenemos 14 grados en la sierra, 17 en la capital y 17 también en los municipios de la zona sur. Hoy no vamos a superar los 29 grados. La AEM ha activado el aviso amarillo por lluvias y por tormentas en toda la comunidad. Aunque eso sí, lo peor se lo va a llevar la zona del Levante español. Javier Chivites, el portavoz de emergencias, Comunidad de Madrid 112.
Les recomendamos a los conductores que extremen la precaución, que aumenten la distancia de seguridad y que lleven siempre el alumbrado de cruce puesto, tanto durante el día como, por supuesto, durante la noche. Asimismo, a los ciudadanos que retiren, en la medida de lo posible, de terrazas y balcones cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.
Un lunes que sabemos también para muchos de ustedes supone la vuelta al trabajo, así que si es usted alguno de ellos, mucho ánimo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participaba anoche en la localidad francesa de Biarritz en la cena de líderes del G7, donde fue invitado por el presidente francés Emmanuel Macron. Sánchez coincidió en esa mesa, en esa cena, con el primer ministro británico, con Boris Johnson, al que transmitió su voluntad de lograr un Brexit ordenado. También el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló con Johnson sobre el Brexit y parece que hubo sintonía entre ambos, por lo que la posibilidad de que haya un Brexit sin acuerdo se aleja. Por si acaso, Johnson se ha comprometido, una vez que se haga efectivo el Brexit, firmar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, con el presidente norteamericano Donald Trump, que a su vez ayer en este G7 llegó a un acuerdo comercial con Japón. La sorpresa la daba el ministro de Exteriores iraní, que apareció en Biarritz sin que casi nadie le esperara, invitado, eso sí, por Macron, con el que se reunió en un intento del presidente francés de rebajar el clima de tensión que en materia nuclear se vive entre Estados Unidos e Irán. Por cierto, que Pedro Sánchez va a retomar hoy, ya aquí en España, la ronda de contactos con colectivos sociales de cara a elaborar un programa con el que conseguir apoyos para poder presentarse a su investidura. Ya dijo que si no cuenta con los apoyos necesarios, no habrá investidura e iremos directamente a elecciones. Hoy se reúne con asociaciones de memoria histórica y de ciencia. El PSOE sigue sin querer un gobierno de coalición con Unidas Podemos, tal y como ha recordado en una entrevista concedida este fin de semana al diario La Razón su secretario de organización, José Luis Ábalos.
Hay situaciones donde muchas veces se pone a prueba también la capacidad de respuesta
de un partido de gobierno que tiene una responsabilidad más allá de su partido, de su programa, que es la defensa del Estado. Y ahí hay elementos que Podemos hasta ahora, como mucho, ofrece reprimir sus planteamientos, pero no de un modo decidido.
Bueno, al margen de que Sánchez consiga los apoyos o no, los partidos se preparan ante una posible repetición de las elecciones en noviembre, entre ellos el PP. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de extender a todo el país la fórmula Navarra Suma, es decir, presentarse con Ciudadanos bajo el nombre de España Suma. Bueno, a toda España no. Dice que en Galicia no sería necesario.
Yo antes creía en la política con mayúsculas y en mi país, en su país, en nuestro país, se está empezando a hacer política con minúsculas. Y en este país lo que va a ocurrir es lo que le interese al candidato Sánchez. Si al candidato Sánchez le interesa nuevas elecciones, las habrá. Si no les interesa, no las habrá. Y todo parece indicar que le interesan nuevas elecciones. Otra cosa es los intereses de España. Pero en este momento los intereses de algunos políticos están por encima de los intereses de España. Por eso creo que nuestro país está empezando a hacer política con minúsculas.
Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha responsabilizado a Pedro Sánchez de una posible repetición de las elecciones. Dice Carrizosa que la discrepancia entre PSOE y Unidas Podemos está en el reparto de sillones.
Él está de acuerdo con sus principales socios en que quieren subir los impuestos y en que no van a presentar ningún tipo de batalla contra el separatismo y aquellos que quieren destruir España. Pero sí que están de acuerdo pues en gravar con más impuestos a todas las familias y, por lo tanto, en lo único que se pelean es en la repartición de los sillones.
Por otro lado, este lunes también estamos pendientes del rey don Juan Carlos, que se recupera de forma satisfactoria de la operación de corazón de triple bypass a la que fue sometido el sábado. Continúa en la UCI, pero está consciente. De hecho, ayer ya se levantó, respira sin apoyo. Y según contaba ayer también a los medios tanto doña Sofía como su hijo, el rey don Felipe, está bien de ánimo y conserva su habitual buen humor.
Está despierto, ha comido, se ha sentado en la silla y todo va normal. Sí, tranquilísimo.
Dice que hacía bromas y todo.
Bromas y todo.
Es una gran cirugía, no es cualquier cosa, ¿no?
¿Ha podido hablar con él?
Sí, sí, hemos estado hablando con él y está bien, bueno, con las lógicas molestias, pero evolucionando muy bien y dentro de lo que los médicos consideran que es lo correcto, lo adecuado y lo previsible.
Sobre las 12 de este mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de don Juan Carlos. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Pablo López. 7 muertos tras chocar en el aire un helicóptero y un ultraligero en Mallorca.
En el helicóptero viajaba el piloto de nacionalidad italiana y una pareja alemana con sus dos hijos menores. Los ocupantes del ultraligero eran dos españoles. Se investigan las causas por las que ambas naves colisionaron en el aire cuando sobrevolaban el municipio de Inca.
El Partido Popular lleva al Constitucional la admisión de juramentos de los senadores independentistas.
Considera que el presidente del Senado ha vulnerado su derecho fundamental a la representación política al admitir las fórmulas alternativas empleadas en su acatamiento de la Constitución. Los populares han presentado un recurso de amparo ante el Alto Tribunal.
Joseba Álvarez en libertad tras ser expulsado de Francia.
El histórico dirigente de Sortu fue detenido durante horas después de ser interceptado de madrugada en un control policial cuando trataba de desplazarse de Biarritz a Hendaya. Sobre Álvarez pesaba una orden de expulsión de un mes por su participación en la contracumbre del G7.
Detectan listeria en un carro de horneado de la empresa fabricante de la carne contaminada.
Este elemento se sumaría a las mechadoras como foco de la bacteria. Magrudis asegura que el producto estaba en perfectas condiciones antes del envasado. La ministra de Sanidad se reúne con las comunidades para abordar el brote de listeriosis que cuenta ya con más de 200 afectados.
Desalojada una playa de Barcelona por el hallazgo de una bomba antigua.
La playa de San Sebastián permanece acordonada y cerrada al baño hasta que llegue hoy un barco de la Armada que se hará cargo de neutralizarla. El artefacto ha sido hallado sumergido en el agua a 3 metros de profundidad y 25 de la costa.
Balance de tráfico del fin de semana.
9 personas han muerto en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del domingo. 4 de los fallecidos eran motoristas. Otras 3 personas han resultado heridas graves y 2 leves.
El buque Audaz frente a las costas de Lampedusa.
El barco de la Armada Española se mantiene desde el viernes fondeado cerca de la isla italiana. La Comisión Europea no ha activado aún el mecanismo de reparto de los inmigrantes rescatados por el Open Arms. La misión de la Audaz era trasladar a 15 de ellos que le corresponden acoger a España.
Grave acogida en la Feria de Colmenar.
El banderillero José Luis López Lippi, subalterno del CID, permanece ingresado en La Paz después de ser intervenido de una cornada en la propia enfermería de la plaza. El quinto toro de la corrida de este domingo de la ganadería de Adolfo Martín lo apresó contra las tablas y le hirió de gravedad en el muslo.
Pronóstico del tiempo en esta mañana lluviosa con Ainhoa González.
Tintes otoñales en el arranque de semana con una jornada gris de lunes y también de descenso de temperaturas. Las máximas se van a quedar en valores que en muchos puntos no llegarán siquiera a los 30 grados y el termómetro continuará bajando de cara a mañana. Y esa inestabilidad hoy nos deja una jornada de cielos cubiertos y con precipitaciones a lo largo del día. Aviso activado por posibilidad de que sean intensas de forma local y también con esa probabilidad de precipitaciones tormentosas. No se descarta algún granizo aislado. Una situación de inestabilidad que todavía mañana nos dejará algunos coletazos. El arranque de la jornada de mañana también podría ser con lluvia en algunos puntos de la comunidad.
Y en los deportes, que destacamos, Carlos Rodríguez.
Concluida la segunda jornada de Liga, el Atlético de Madrid es junto al Sevilla líder de Primera División. El sábado el Real Madrid empató en el Bernabéu 1 ante el Real Valladolid. Empate 1 también el sábado en el Coliseum entre Getafe y Athletic de Bilbao. Mientras que ayer en Butarque el Atlético de Madrid ganaba 0-1 con gol de Vitolo, con lo que los del Cholo Simeone, como decimos, son colíderes junto al Sevilla de Lopetegui. Son los dos únicos equipos que han ganado los dos primeros partidos del campeonato. El Barça también reacciona y tras su primera derrota liguera consigue ayer la primera victoria arrasando al Betis, que derrotó por 5-2. En segunda, la gran noticia es el Fuenlabrada, que sigue con su extraordinario debut en la categoría de plata. Ganó 1-2 al Extremadura y suma 2 victorias en 2 partidos, coliderando la tabla junto a Cádiz y Huesca.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 8 de la mañana y 10 minutos. Sepamos si la lluvia está dificultando la circulación en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues así es, David. Lo primero, tenemos que estar muy pendientes a 2 accidentes. Uno en la A42 en Parla, sentido Toledo, hay unos 4 kilómetros de retención, y otro en la zona norte, la M50 en Boadilla del Monte, que está creando unos 6 kilómetros de tráfico muy intenso, sentido A6, carretera de La Coruña. Además, como decíamos, estamos muy pendientes del incendio de un vehículo que desde primera hora de la mañana ocupa el carril derecho de la A42 en Torrejón de la Calzada, en sentido salida, en sentido Toledo, y más complicaciones con esa lluvia además añadida para entrar a la capital, la 1 San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón, en Rivas la A3 sentido Valencia, la A4 en Pinto, también tráfico intenso para entrar, Navalcarnero la A5, también en Alcorcón en Campamento, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Collado Villalba, también de entrada a la capital madrileña, y muy complicada la M607 en la zona del Goloso en ambos sentidos. En la M40 destacamos Barrio de la Fortuna sentido A6, Valdemarín en ambos sentidos, túneles del Pardo sentido A1 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte, sentido 2.
Conozcamos si está el tráfico mejor en las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Nos agobien porque aunque esta semana es crucial para el tráfico, cada día irá habiendo más intensidad. Hoy más tráfico, pero lejos de ofrecer problemas. La tormenta ha sido pasajera, ya ha dejado de llover y sondeamos los accesos. Todos se rebasan sin ninguna dificultad. El que tiene algo más de tráfico y aún así lejos de lo normal es la entrada de la carretera de Colmenar hacia el Nudo Norte y la M30. En ella se ha producido una pequeña colisión por alcance, parece, a través de las cámaras, a la altura de Méndez Álvaro, en sentido norte. Como no hay tanto tráfico, el problema no se ha extendido en gran medida, simplemente retención a su paso. Tengan mucha precaución si suben desde el Nudo Sur. Y sí tenemos que comentarles que avanzan las obras. Ya hoy nos encontramos con la Plaza de la República Argentina con el tráfico restablecido. El normal sigue estando cortado el paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra, el sentido sur, exclusivamente sentido Plaza del Conde de Casal. Y es muy importante que los madrileños que se hayan incorporado al ritmo de la ciudad, que viven en la zona de la A5, que piensen en evitar toda la zona inmediata a la Plaza de España. El último corte lo registra el Paseo del Pintor Rosales, el acceso a la calle Ferraz. Para llegar a la Cuesta de San Vicente, ahora tendrán que hacerlo por la calle de Irún. En conjunto, un tráfico más activo, pero como decimos, lejos del habitual. No obstante, si pueden, tomar el transporte público, que siempre compensa.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 13 minutos. Momento en Buenos Días Madrid de resumir lo más importante de la actualidad regional. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de ese transporte público que no recomendaban esta mañana. La estación de metro de Príncipe de Vergara vuelve a estar hoy operativa después de encontrarse cerrada desde el pasado 10 de agosto para llevar a cabo obras de reforma y labores de retirada de amianto. Hasta allí nos vamos. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí siguen viéndose vallas, cascos y escuchándose ruidos de obra porque los trabajos de modernización integral, así como la instalación de ascensores, continúan. Sí ha finalizado, por ejemplo, la retirada de amianto que comentabais, enmarcada en el plan de desamiantado del suburbano, o la renovación de los pavimentos o los andenes de las líneas 2 y 9, además de revestimientos verticales. Mejoras que los viajeros agradecen, casi tanto como la reapertura que evita transbordos.
Pues facilidad, ¿no? Por el tema este de luego teníamos que hacer transbordos y estas cosas, pues vengo directo.
¿Has notado algún cambio en los andenes o algo?
Sí, están más amplios, está todo mucho mejor.
Sí, muy bien, porque yo venía desde Ibiza y tenía que venir andando hasta Alcalá.
Sí, muy bien. La cosa es que no parece que lo sepa mucho público, porque nada más que me he bajado, hay la línea 9 y yo solo. Pero está muy bien, una obra bastante buena y necesaria.
Me da igual, porque voy para allá, voy para acá, me da lo mismo.
Incluso este viajero que escuchábamos también ha celebrado la reapertura justo hace unos minutos con la granizada que ha caído. Tremenda, por cierto, ya que al volver a bajarse la estación más cercana a su destino ha tenido que lidiar obviamente menos con el temporal. Príncipe de Vergara ejemplifica el plan de accesibilidad e inclusión 2016-2020 que va a permitir a Metro de Madrid contar con 535 ascensores para facilitar la circulación por la red a personas con movilidad reducida.
Gracias, Jesús. Y no dejamos el metro porque el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Transportes, Ángel Garrido, van a visitar el simulador donde se forman los nuevos maquinistas de metro. Allí en el recinto de Canillejas conocerán de primera mano cómo se están preparando los 11 nuevos maquinistas que se van a incorporar al servicio en octubre. Y sobre el asfalto, el protagonismo se lo han llevado los accidentes de moto. El último ha ocurrido esta misma noche en el lateral derecho del Paseo de la Castellana a la altura del número 56. Un motorista de 50 años ha perdido el control y ha acabado debajo de un coche que estaba aparcado. Los bomberos han tenido que elevar el vehículo antes de efectuar el rescate.
Ha procedido a estabilizar el vehículo y a elevarlo empleando la pinza, los equipos de excarcelación y los cojines elevadores, para que una vez que estaba el vehículo, el turismo, levantado, introducir el tablero espinal debajo de la víctima, extraerla y poderla transferir a los sanitarios de SAMUR para que efectúen la atención sanitaria.
Y el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, va a exigir en el Parlamento Regional el informe sobre la pérdida de 300.000 euros en medicamentos en el Hospital La Princesa a raíz de un fallo eléctrico. El incidente se descubrió en mayo y ha sido confirmado por la Consejería de Sanidad. La crónica es de Luis Mínguez.
El fallo en el suministro eléctrico, probablemente por una sobrecarga del sistema, se produjo el pasado 29 de abril y fue dos días después, el 1 de mayo, cuando se detectó que la nevera de la planta menos 2 del servicio de farmacia del Hospital de la Princesa había permanecido desconectada durante dos días, lo que motivó que la temperatura subiera hasta los 16 grados. El sistema automático de control de la misma tampoco funcionó correctamente. Como durante 48 horas no hubo pedidos y nadie accedió a la nevera, no fue hasta el 1 de mayo cuando se detectó el problema, han explicado fuentes de la Consejería Madrileña de Sanidad. Después de solucionar el incidente, la medicación se puso en cuarentena. Tras chequear en laboratorio todas las partidas, solo una estaba estropeada, pero su coste roza los 300.000 euros. Son fármacos contra el cáncer y para la defensa frente a virus y bacterias. El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha adelantado que pedirán el informe sobre las causas de lo sucedido y, si procede, la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Cámara Regional.
Y terminamos haciendo un llamamiento. Se encuentra desaparecido aquí en Madrid desde el pasado día 20 un joven de 16 años. Según la información facilitada por la Asociación SOS Desaparecidos, se llama Gabriel Acosta González. Mide 1,83. Es de complexión delgada. Viste vaquero azul, camiseta blanca y lleva una mochila de color negra y gris. Si alguien le ha visto o conoce su paradero, puede comunicarlo en una comisaría de policía o a la Guardia Civil.
A las 8 y 19 entramos en el tiempo del intercambiador. Nos metemos en el intercambiador para refugiarnos de la lluvia hoy con Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Os habéis mojado o no habéis salido todavía de casa?
Yo no he salido, pero vamos, he visto llover y un montón, ¿eh?
Y tiene mala pinta.
Tiene muy mala pinta
ese cielo gris que tenemos.
Efectivamente.
Sara, el nuevo gobierno regional echa a andar poco a poco. Ya tenemos los primeros actos públicos esta semana.
Pues sí, efectivamente, hoy lunes empieza la semana y empieza, digamos, de verdad a rodar el gobierno. Y lo hace con un par de actos, con un mensaje en sí mismo. La presidenta Ayuso ha optado por incluir en su agenda como primer acto una entrevista que tiene esta misma mañana. Y el vicepresidente Aguado va a hacer otra cosa. Va a irse a las instalaciones de metro, uh-huh. Va a irse a ver el simulador en el que aprenden a conducir los conductores de metro. Entiendo que es una forma simbólica de anunciar que van a hacer algo con el problema del metro. Todos sabemos que últimamente llevamos meses, incluso años, teniendo problemas serios con el metro en Madrid, falta de conductores en este caso, trenes que se retiran por el tema del amianto, problemas con el personal que no dan abasto para cubrir la demanda. Y parece que en la comunidad al menos quieren anunciar o escenificar que se va a coger el toro por los cuernos y que se va a hacer algo en este asunto. Vamos a ver en qué acaba, vamos a ver si no solo son palabras o no solo es una foto, porque es un transporte que es muy importante para los madrileños, que utilizan al día millones de personas y es muy importante que funcione bien, es básico para la ciudad.
Es importante el metro también, la accesibilidad, o sea, cómo entramos en el metro. María, en Madrid Diario lleváis hoy un tema propio sobre la estación de metro del Hospital de Henares, que sigue con el ascensor estropeado, lleva ya así 4 meses.
Pues son casi 4 meses, sí, uh-huh. Y además, claro, lo que tú decías, las personas con movilidad reducida de forma temporal o permanente no pueden o salir a superficie desde el metro o entrar en el metro si acaban de salir del hospital de visitar a un familiar o de ir a una consulta. Entonces, lo que hizo después de que hubiera una concentración de protesta en el mes de julio, Metro de Madrid puso un servicio gratuito de taxis para los que lo soliciten, porque hay que solicitarlo previamente por teléfono o avisando a la persona que está en el metro, que hay un interfono. Y lo que hacen es trasladarte de forma gratuita hasta la estación del Jarama, que sí que tiene ascensor. Ajá. Pero esto es un parche, evidentemente. Hay que arreglar el ascensor. El problema del ascensor en realidad es mucho más grande, porque lo que ha pasado con el ascensor es lo que está pasando con la línea 7B desde que se inauguró en el año 2007.
Sí.
Se ha construido en una zona en la que hay muchas filtraciones de aguas subterráneas. Ajá. Y entonces cada 2x3 hay derrumbes porque el agua tiene mucha cal y se come el hormigón. Es lo que ha pasado justo con el ascensor, que la parte de atrás es la que se ha derrumbado. Y el problema, para arreglar de verdad esto, habría que canalizar todas esas aguas subterráneas y volver a hacer la línea. Esto es, aparte de costoso, larguísimo.
Está el ascensor cada 2x3 roto.
No solo el ascensor, es que en la línea hay muchísimas averías y muchísimas incidencias por estas aguas subterráneas. Entonces, claro, encima de la mesa habrá que poner cómo arreglar de forma definitiva el problema de la línea 7B de metro. que en este caso ponemos el foco en el ascensor, porque entendemos que además al estar muy cerca de un hospital, ese ascensor tiene que funcionar lo más rápido posible. Pero el problema no es el ascensor, el problema en realidad afecta a la estructura entera de cómo fue construida esta línea. Habría que buscar una solución permanente.
Además que con lo que nos estamos dejando en taxis, ya se podría haber arreglado el ascensor de sobra, ¿no?
Pues es que ya va para... mira, el 7 de septiembre era 4 meses que ese ascensor no funciona. Pues, hombre, a lo mejor solucionándolo ya o con pues rapidez, sí. porque si nos ponemos ahora a solucionarlo, ¿cuánto esto que lleva? ¿Un mes, 2 meses de trabajos? Sí, al final, un taxi desde el Hospital de Henares hasta la Estación de Jarama tampoco es tanto, uno. Pero si multiplicamos, tampoco es una solución definitiva.
Sí que pueden ser 4 o 5 euros, ¿no? Me imagino, por el trayecto.
Por trayecto, pero sí. Claro, ahora a multiplicar. Claro,
sumando.
Que lo estamos pagando todos también, en definitiva.
Por eso que es el dinero público. Sara, hablamos de las obras de Plaza de España, que se han vuelto a parar porque se han vuelto a encontrar hallazgos arqueológicos.
Pues sí, efectivamente, son unas obras que, en fin, se están realizando sobre un terreno que es oro, arqueológicamente sí. hablando, porque ahí podemos encontrar muchísimos vestigios de la historia de España. Y de hecho, en este caso, ha sido en la zona del túnel de Bailén donde han encontrado unos restos de unas antiguas caballerizas de Felipe II. Así que el ayuntamiento inmediatamente ha paralizado las obras. Va a ver ahora con la comunidad cómo se acomete el rescate, si merecen la pena de los restos, el mantenimiento allí o, en fin, qué se hace con ellos. En cualquier caso, ya digo, es una obra, la de Plaza de España, muy importante para la ciudad porque es un punto estratégico, un punto visitado por todos los turistas que vienen aquí, pero a la vez es una zona absolutamente sensible desde el punto de vista arqueológico porque bueno, toda la historia de Madrid está en el subsuelo de la Plaza de España. Uh-huh. Así que es probable, bastante probable, que esta obra no acabe como se anunció en su día, en el año 2020, sino que este tipo de parones sí. la vayan deteniendo y la vayan alargando en el tiempo, y probablemente sea pues una de estas obras de legislatura que está coleando durante mucho tiempo.
¿Nos puede pasar como con la estación de metro de Gran Vía?
Bueno, la estación de metro de Gran Vía, que sigue siendo la gran incógnita, cuando va a volverse a abrir, ¿no? Efectivamente puede ocurrir algo así, es lo que digo, es una parte de Madrid en la que todo lo que puedes encontrar debajo del suelo tiene valor. Y bueno, pues es complicado porque las obras son importantes, las mejoras son importantes, pero también hay que respetar el patrimonio histórico-artístico. Entonces hay que combinar muchos elementos y esto hace que se retrase efectivamente cualquier tipo de trabajo que se haga en esa zona.
María, también tenemos que hablar hoy de, lo hemos contado ya antes, de los 300.000 euros en medicamentos que se han perdido por un fallo eléctrico en el Hospital de la Princesa.
Claro, depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a la Consejería de Sanidad son 300.000, pero si preguntas a fuentes hospitalarias ya suben a 400.000 esta cifra. Y aquí hay algunas incógnitas por despejar. Por ejemplo, fuentes del hospital dicen que sí que sonó una alarma, pero que nadie atendió esa alarma, una alarma de baja temperatura, o sea, de cambio de temperatura. Y luego tampoco se entiende que en un hospital de estas características no tengan un sistema de alimentación ininterrumpida que salte de forma automática cuando hay un corte de suministro en estos aparatos. Lo tenemos en yo creo que en casi todas las empresas en las que hay servidores, tenemos un sistema que protege esos servidores. Bueno, pues con más razón si lo que estamos protegiendo son medicamentos tan importantes y tan costosos. Entonces, por este motivo, como decíais antes, el Partido Socialista ha solicitado un informe para averiguar cuáles han sido las causas, que bueno, las causas de una sobrecarga eléctrica, pues tampoco hay que investigar mucho más, pero quizás sí hay que poner el foco en todo lo que ha rodeado este incidente, porque a lo mejor con ciertas medidas de protección, como un sistema ininterrumpido de alimentación, con una alarma que suene más potente o que sea atendida, pues esta pérdida de medicamentos tan costosa no se habría producido. Lo veremos en unos meses, supongo, o en unas semanas, cuando tengamos las respuestas por parte de Sanidad y veamos si hay cambios en ese hospital alrededor de estas neveras.
Hay que recordar que el incidente se produjo justo antes del Puente de Mayo y fue el día 1 de mayo cuando se detectó que algo fallaba ahí.
Claro, según nos han explicado, el 29 de abril fue el día que la nevera se apagó, dejó de recibir corriente y no lo detectaron hasta el 1 de mayo porque no hubo peticiones de medicamentos que estuvieran dentro de esa nevera durante esas 48 horas. Uh-huh. La temperatura alcanzó los 16 grados y es verdad que en un primer momento cogieron esos medicamentos y los pusieron en cuarentena mientras llamaban laboratorio a laboratorio preguntando por la estabilidad de cada medicamento al alcanzar los 16 grados. Uh-huh. Los que se pudieron salvar se salvaron y los que no tenían garantizada esa estabilidad pues tuvieron que ser retirados y se han perdido, claro.
Sara Medialdea, del diario ABC, y María Cano, de Madrid Diario, gracias por haber intercambiado noticias esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Feliz día.